Sí, esto lleva ya como 3 años, más o menos.
Trabajando juntos, sí, entre Zona Sanitaria y la Municipalidad, alrededor de 3 años.
Ajá.
Un trabajo que surge a raíz de una subcomisión de determinantes ambientales que se crea dentro del marco de municipios y comunidades saludables, y bueno, ahí empezamos a aunar criterios y, bueno, algunas acciones tendientes a informar y bueno, llevar, concientizar sobre todo a la población lo importante que es mantener a las mascotas en condiciones adecuadas.
¿Y cómo se hace?
Y sobre la difusión o
todo,
mantenerla.
Todo.
Y mantener, básicamente, teniendo el criterio para decir, si uno quiere tener una mascota, saber que eso conlleva tiempo, espacio, afecto, que tenga la atención necesaria, y también atendiéndolo, bueno, si no quiere que tenga más más crías, castrándola, desparasitando, y después toda la parte de difusión de la información es el trabajo que hacemos con Gabriel, de ir a las instituciones, sobre todo a las escuelas, charlar con los alumnos, informar todas estas cosas, y las consecuencias de no tener una buena tenencia responsable, que bueno, son los conflictos sociales, las enfermedades que se producen a raíz de los animales vagabundeando, las mordidas.
Claro, sí, hechos que conocemos, ¿no?
Sí.
Gabriel, ¿llega a la sociedad? ¿Se prende? ¿Cuesta?
Sí, por ahí, esto es un proceso, como todo proceso social. Acá uno dice, bueno, los perros, acá todo esto está atravesado por la cuestión social, fundamentalmente. Ya que hay costumbres, hábitos, cultura de tener las mascotas de una determinada manera, y por ahí no se toma dimensión de la problemática que le causan a terceros. Y entre esas problemáticas está como lo que decía Néstor, ¿no? Desde simples rasguños por una mordedura hasta daños psicológicos, problemas de transmisión de enfermedades como la hidatidosis, que es una enfermedad endémica en la provincia, bueno, accidentes vehiculares, conflictos sociales, y todos esos son los temas que vamos abordando en estas charlas con los alumnos. Siempre decimos que, bueno, cuando decimos, bueno, ¿qué hacemos con este tema? Y normalmente son muchas las medidas que se pueden realizar, y el tema es abordarlas a todas en su totalidad, que no es fácil, ¿no? Porque no alcanza solo con claro. castrar los perros, no alcanza solamente con dar charlas, entonces hay que, también a esto lo tiene que acompañar una ordenanza acorde, que sea viable, que sea factible de aplicar, porque si no, si acá no hay un marco de legal que respalde estas situaciones, No se puede cumplir. Claro. Principalmente, porque a través de la educación y la concientización, que sería lo ideal poder llegar a todo el mundo y que todo el mundo modifique sus hábitos en cuanto a esto. Pero sabemos que eso no es real. Entonces, bueno, la persona que no modifica esto a través de su conciencia, su educación, hay sanciones. Claro. Entonces ahí es donde entra la ley, la ordenanza para... donde se tienen que hacer cumplir estas ordenanzas y, bueno, y aplicarlas.
Para ir por parte, y antes de llegar a lo legal, es una cuestión cultural más que nada, sí, también, ¿no? El hecho de yo tener el perro y en lugar de tener el patio de mi casa, que el perro ande vagabundeando por ahí. Es mío, pero anda vagabundeando por ahí.
Lo que pasa es que si es cultural nos trasladamos al mundo.
Es más profundo, ¿no?
Porque el problema es a nivel casi mundial. Son pocas las ciudades en el mundo donde...
Si
la
no
tenencia
este
es
problema.
Responsable,
claro. Pero es cultural, de todas formas. No, digamos, es una cuestión muy nuestra esa, ¿no?
No, por eso.
De cada uno.
Es una cuestión de un hábito personal, de cada persona. O sea, pero estos problemas no están solamente en Zapala.
No, sí.
Acá lo trasladamos, bueno, a todos los pueblos que componen la Zona Sanitaria 2. A la provincia de Neuquén.
Veíamos ciudades, en Tierra del Fuego hace poco el problema que tienen con los perros.
Sí.
No es únicamente nuestro.
Sí, sí.
Eso es cierto, eso es verdad. Y en la parte legal, ¿qué falta? ¿El control falta? ¿Falta más gente en la calle que aplique la ley? Porque las ordenanzas están. Yo siempre le pregunto a los concejales, me dicen, pero las ordenanzas están.
Sí, particularmente los inspectores aplican la norma, ellos labran actas por los canes sueltos, por ahí los dueños que los llevan paseando a las razas potencialmente peligrosas sin un bozal, En caso de ataques que ocurren, los inspectores les labran y eso se traslada al juzgado de falta, y bueno, el juzgado de falta es quien dictamina si se aplica la sanción o no. Entonces, por ahí el trabajo que hacen los compañeros de inspección es bastante, pero queda ahí en el juzgado muchas veces porque es la primera vez o se traspapela.
Claro.
Sí, yo creo que el tema no es que no se hace nada, sino que lo que ocurre es que es como que nunca son suficientes las cosas que se hacen cuando hay una determinada problemática. Claro. Entonces, que nosotros dos solos estemos dando charlas no es suficiente. Claro. Aportamos un... Que haya a lo mejor dos inspectores no es suficiente, a lo mejor tendría que haber más. Que el juzgado de falta deba intervenir más rápidamente, también es cierto. Entonces... acá es lograr también un poco de ciudadanía, trabajar en la conciencia del ciudadano y que empiece a adoptar otra forma, o sea, más que nada responsabilidad. El perro uno lo toma y está a cargo de uno y se tiene que hacer cargo de ese animal. Ahí eso es lo básico, fundamental. Yo no puedo tener un perro y no hacerme cargo. Una planta, no puedo tener una planta y no hacerme cargo, pues se me va a morir. Y un perro encima, por ahí se me puede llegar a morir porque le puedo atropellar un auto, lo agarro enfermedad.
La mayoría de las veces intenta sobrevivir, entonces sale a la calle.
Claro, digamos. Pero es potencialmente un contaminador del ambiente, potencialmente agresivo, o sea, puede generar problemas al prójimo.
Claro, es cierto eso. ¿Cómo se organizan con las escuelas? ¿En qué escuelas dan? ¿En los jardines? ¿En las primarias? ¿En las secundarias? ¿Dónde dan las charlas?
Y hemos trabajado inicialmente en el secundario. Ajá. Empezamos con la EPET, siempre me confundo la EPET de acá.
De 11.
Hace 3 años, con contactos con una docente que nos conocemos, y a partir de ahí nos largamos ya con una presentación al distrito educativo. Y bueno, y a partir de ahí empezamos con los segundos años de las escuelas medias. ¿Sí? En lo que va del año ya hemos trabajado con casi la mitad de las escuelas, nos faltan. También trabajamos con el nocturno y también llegamos al IFD, en enseñanza en inicial y en primaria. Y casualmente tenemos que ir a educación especial.
Está bien. Ustedes, mirando a lo largo de estos 3 años, ¿qué cosecharon? ¿Las conclusiones son buenas, regulares, malas?
La verdad que nosotros, de cada una de las charlas, nos llevamos algo positivo dentro de todo, porque los estudiantes y los docentes se prenden mucho en las charlas, preguntan, e incluso hay cosas que nosotros les preguntamos a ellos, y en muchos casos nos hemos encontrado de que, por ejemplo, no saben lo que es la hidatidosis, entonces ya poder instalar el tema nos resulta sumamente importante, y después vemos un cambio en las conductas, por ahí los cruzamos a los chicos, a los profes, y va como que van trasladando este mensaje en cada una de las casas.
Claro, lo van trasladando a la familia.
Y es un poco a lo que apuntamos, es que sean motores de difusión de todas estas actividades y bueno, como te decía, de las conductas de tenencia responsable.
Claro. ¿Cómo encaran la charla? Cuando tienen que encararla, cuando tienen que pararse frente al público, ¿cómo nace?
Yo tengo algo de experiencia y vos creo que también, ¿no? En la docencia, bueno, hemos trabajado en otras escuelas y como capacitador de adultos también. Lo que apuntamos es desde la bondad o el beneficio que nos genera tener una mascota, o lo lindo que son los perros. ¿Y qué pasa en tanto y en cuanto no hagamos una tenencia responsable de esa mascota? Porque ahí, bueno, ya se generan todos los inconvenientes que antes mencionábamos. Entonces, los perros son bárbaros, son bonitos, nos acompañan, motivan, bueno, un montón de hasta de servicios que nos prestan, pero en tanto y en cuanto los tengamos como corresponde. Si esa tenencia no es responsable, podemos empezar a tener problemas con lo, con las mascotas.
Cuando ustedes hablan de, o sea, hablamos del perro porque pareciera que es como el que está en la lupa ahora, pero hay otras mascotas también que también son problemáticas, ¿no?
Sí, por ahí es, hay otras mascotas por ahí que están invisibilizadas, a lo mejor, caso de los gatos. También recibimos esas consultas y bueno, y planteamientos de inconvenientes, de problemas que se puedan generar a través de los gatos. Por ahí el gato es como un animalito que en estado así cuasi de abandono se las arregla solo. En cambio el perro por ahí es más sociable y bueno, y se mete ya en la vida de las personas, interactuando y en los mismos espacios que está que están las personas.
Porque hablamos de esto de la tenencia responsable de las mascotas. Yo digo siempre que, bueno, puede ser, yo vengo de una localidad donde, por ejemplo, hay que hacer mucho hincapié en el tema de los caballos, que acá en Zapala por ahí lo vemos, viste, los caballos que están en el centro, andan por ahí, bueno. Hoy ha sumado a eso el tema de los perros, sumado al tema de los gatos y todo eso. Y yo decía recién el tema de la cultura, porque a nosotros como, es como que no nos hemos despojado de eso de que acá en el interior podemos tener animales, digamos, ¿no? Como que no nos hemos dado cuenta de que hemos crecido tanto, de que el, digamos, nuestra sociedad se ha urbanizado tanto que nos cuesta tener más de un animal en casa.
Sí, y a eso se suman, bueno, varios datos que se hicieron con el censo, ¿no? Que por ahí Néstor comentarlo, estaría bueno de a qué se arriba con esa situación.
Es básicamente una cuestión cultural, porque como decías vos, por ahí nos hemos encontrado casos el año pasado cuando realizamos el censo de vecinos que tenían completamente cerrado su domicilio, pero a la mañana le abrían el portón, el perro andaba por la calle todo el día y después a la noche
volvía
a la casa. Y eso transversal en toda la ciudad, o sea, desde los barrios de la periferia hasta el centro mismo, la situación es similar. Lo mismo con las castraciones, de los, sobre todo los perros machos, hay un fuerte componente de no castrar al perro macho porque es como si perdiera su condición de virilidad.
Sí.
Y lo otro importante, hablando culturalmente, es el traslado que hay de mucha gente de la parte rural a la ciudad, entonces vienen también con eso de tener 5 o 6 perros, donde los perros andan deambulando por los campos y bueno, vienen con
que
eso.
En el campo es una cosa y acá es otra, ¿no?
O sea, sí, en el totalmente.
Y en el campo a veces tienen otros problemas, lo que pasa que en el campo
tenés un vecino cada 3 kilómetros.
Claro, entonces tenés más lugar, tenés más.
Y en el campo es más una herramienta de trabajo el perro y raramente es una mascota.
Claro, aparte, además.
Entonces la utilidad es otra, se suma otra utilidad al perro y es una herramienta de trabajo muy importante.
¿Esto de las charlas que están dando, les está dando resultados?
Sí, yo creo que eso se verá a largo plazo. Esto es parte de apuntar a un proceso de cambio que siempre decimos, los jóvenes son el futuro, el joven es el presente también. Y bueno, el chico que... Porque en general, cuando uno da la charla, pregunta, bueno, ¿tienen perros ustedes? Y bueno, el 80% de los que están en el aula tienen perros. Y en muchos casos son los que se ocupan de los perros. En otros no. Y bueno, son sus familiares adultos los que toman la decisión. Pero yo creo que el chico puede de a poco ir metiendo sus opiniones, sus sugerencias en relación a esto. Y para mí es algo muy importante el poder. Yo creo que a futuro, ojalá, podamos tener adultos que no necesiten de charlas para saber qué hacer con su mascota.
Cuando hablan de enfermedades, ¿qué reacción tiene la gente? Cuando ustedes dicen que... Porque el animal transmite enfermedades. Cuando hablan de eso, ¿qué reacción hay?
Generalmente hay desconocimiento. Por ahí se sabe, ¿no?, que pueden transmitir enfermedades. Pero hay desconocimiento en relación a qué tipo de enfermedades y cómo nos pueden afectar a los humanos. Acá estamos hablando de zoonosis, que son las enfermedades transmitidas por los animales a las personas. Se habla que hay más de 200 enfermedades que son transmisibles de los animales a las personas. Entonces, el tema de la zoonosis es importante. Acá hay muchas que no se diagnosticaron o directamente no se producen. Mm. Pero acá algo muy importante, la que más hablamos, es la hidatidosis, por hábitos tanto rurales y no tanto rurales, sino también hasta, porque hemos encontrado huevos de parásito en materia fecal en espacios mm. públicos. Entonces, no es que es una enfermedad rural exclusivamente. Mm. No, acá hay zonas de una interacción entre lo rural y urbano que hace que los perros puedan estar parasitados. Claro. Puntualmente el perro se parasita al comer achuras, principalmente pulmón e hígado, con quistes hidatídicos. Mm. El perro se ingiere esos quistes, ahí está el parásito, y después cuando defeca, contamina el ambiente.
Claro. Y en esos casos, cuando ustedes se lo cuentan a la gente o le dicen a la gente, ¿qué reacción hay? ¿Se toma más cuidado? ¿Toma conciencia la gente de la peligrosidad de esto o no?
Y es relativo, porque si bien en los años 70 la hidatidosis era con tasas muy muy elevadas, ha disminuido mucho, pero siguen apareciendo casos de hidatidosis. Siguen apareciendo casos de hidatidosis en niños. Eso nos indica que es una enfermedad reciente, porque el quiste va desarrollándose poco a poco dentro del organismo y puede pasar un tiempo prolongado sin que nos demos cuenta que tenemos el quiste dentro del organismo. Lo que más apuntamos es al lavado de manos como un elemento de prevención muy importante, lavado de verduras, el no entregarle achuras crudas para alimentar a los perros, uh-huh. Tomar agua segura, no agua de cualquier lado, que claro. Son los lugares en donde puede estar el parásito y uno, principalmente, uh-huh. a no lavarse las manos, puede ingerirlo.
Claro, claro, acá. Bueno, y en este sentido, yo a lo que apunto por ahí es al tema este que me contabas recién, Néstor, de que hay gente que deja al perro salir a la calle y después a la noche le permite uh-huh. ingresar de vuelta a la casa. El perro tal vez toma agua, no sé, de ahí del canal que tenemos acá, de desagüe, o se va a cualquier lado, toma agua a cualquier lado, se infecta, vuelve, y eso lo traslada a la casa.
Perdón que te corrija, el perro no se podría infectar ahí. El perro, de la única manera que va a contraer la hidatidosis es comiendo achuras crudas. Sí.
Que igualmente, si vos lo dejás salir todo el día y no lo tenés controlado,
claro, no sabemos.
Puede llegar también a
ingerir algo.
Tengamos en cuenta que el animal se muere naturalmente o por enfermedades, se mueren animales herbívoros, claro. que son los que pueden tener los quistes, y los perros al andar suelto, libremente, pueden ir hasta el campo y ahí comer esos animales muertos.
Y después volver y entrar a la casa.
Entrar a casa, defecar.
Traslada todo lo que...
Sí.
Lo mete en la casa.
Por eso el tema es... principalmente higiene, control, y yo creo que tener el perro dentro. Obviamente que desparasitar al perro, ¿no?
Claro. Leí hace poco sobre el tema de que viste que muchas mascotas duermen en la cama o con los chicos o con las personas, que también es todo un tema ese, ¿no? Realmente es todo un tema, una toma de conciencia de cada uno, dentro de la familia, digamos, ¿no?
Sí, uno, bueno, sugiere... opina.
Después está en la decisión de quién es el propietario.
Totalmente. Uno ya las responsabilidades no se pueden meter dentro dentro de lo que pasa en cada casa y en su relación con la mascota, ¿no?
Sí, totalmente. 3 años me dicen que están trabajando en esto.
3 años. Y algo que quería, perdón, que no acotar es que dentro de este proceso que venimos trabajando. Hay algo interesante que realizamos con la profe Marcela Berrini, que está en el CEPEN 61, y con la profe Clementina Crisoliti, que también, aparte de estar en el IFD, está en el Radio El Zorzal, y bueno, grabando las charlas y bueno, luego editando con Clementina, logramos 6-7 spots radiales para difundir y promover la tenencia responsable de mascotas. Uh-huh.
Sí, para que no se nos escape, para que lo recordemos siempre.
La idea es tenerlo siempre en mente, que esté siempre presente el tema.
Como director de ambiente de la municipalidad, ¿cuántos años hace que estás como director de ambiente de la municipalidad?
Y son 5 años.
5 años ya.
Sí.
¿Siempre el problema que se te traslada es este o tenés otras situaciones?
No, en general, hablando de lo que
del
son
área mejor, del de, área puntualmente.
No, y el área funciona dentro de lo que es la Secretaría de Ambiente y Espacios Verdes, de la coordinación, uh-huh. y nosotros atendemos todo lo que es problemáticas con los animales, como decías vos, con los caballos, con uh-huh. los perros, y después todo lo que tiene que ver con evaluaciones de impacto, control a las empresas, uh-huh. También depende de nosotros otros sectores como son el tratamiento de los residuos patógenos, entonces uh-huh. es un área bastante amplia y que esté involucrada en varios procesos que se desarrollan en la ciudad.
Ajá. Y en estos, digamos, en estos 5 años, ¿has notado que la gente ha tomado conciencia de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que ustedes trabajan, o en todos los aspectos, no solo en esto de la tenencia responsable de mascota?
Es un trabajo.
O somos irresponsables.
Es un trabajo de hormiga, pero sí, o sea.
De a poco la gente, digamos, va...
algunos cambios, sobre todo en lo que es, también, bueno, los residuos también es una parte que a nosotros nos involucra técnicamente. Hay toda una toma de conciencia, sobre todo de que el vecino ya se sienta parte de que su, por así decirlo, el problema no termina del portón para afuera. Que eso es lo que por ahí veíamos mucho antes. De que, por ejemplo, la basura se sacaba mucho a deshora, la cantidad de microbasurales que hemos detectado en un principio a lo que ahora tenemos se ha reducido, pero también con una toma de conciencia y de empoderamiento de cada uno de los vecinos.
Claro, claro, no es solo responsabilidad mía lo que pase de la puerta para adentro, también lo que pase para afuera tiene que ver conmigo.
Es
¿no?
nuestro deber como ciudadano.
Claro,
cada uno
totalmente.
Tiene la responsabilidad primero de actuar en consecuencia y de lograr un ambiente lo más sano posible, pero también si ve que hay otro que está incumpliendo o que no está haciendo las cosas como debería, poder hablar con ese vecino o directamente tener la herramienta de ir a denunciarlo.
Claro.
La denuncia es que es también una parte de nuestra responsabilidad civil.
Ajá. ¿La denuncia dónde la hacen?
En la Dirección de Fiscalización y Control, que está en Chanetón y Belgrano, en la esquina. Ahí está el cuerpo de inspectores, ahí se toma la denuncia y posteriormente van los inspectores a constatar.
Ajá. Cuando le hicieron la información o cuando se enteraron la información esta de los perros que atacaron a los chicos aquí en la ciudad, ¿qué les pasó por la cabeza a ustedes? ¿Qué pensaron? ¿Qué análisis hicieron?
Y la verdad que fue una situación que te llega a replantear todo el trabajo y por ahí... quizás nosotros ya veníamos actuando en relación a ese sector en particular, ya habíamos tenido algunos accionarios con la captura de algunos animales, la castración, como establece la norma, la primera herramienta es castrar a los animales potencialmente agresivos y después evaluar las conductas. Pero también volviendo un poco a lo que es la parte de la responsabilidad como vecino, es de ese sector nunca más volvimos a tener ningún tipo de denuncia hasta que ocurrió esta situación. Y bueno, después ponerse, sentarse, evaluar la situación con la mayor rapidez posible, y bueno, y actuar como en definitiva terminamos actuando.
Claro.
Bajo la norma, todo está establecido así.
Gabriel.
Sí, es difícil, y es un tema que lo hablamos en las charlas que damos, el tema de mordeduras. Generalmente los perros van a reaccionar, por general, ante una acción que uno comete, y que a veces no nos damos cuenta, porque analizamos la situación desde nuestra forma de pensar y desde nuestro comportamiento. No pensamos del comportamiento del perro. Uh-huh. El perro es muy territorial. Si es un animal que, como decía Néstor, no está castrado, también es más agresivo. Entonces, el solo hecho a veces de pasar caminando por una vereda donde ese perro está ahí, él es el patrón de esa vereda. Y ante una situación, no sé, no le gustó cómo caminamos, y el perro nos agrede. O pasamos en bicicleta por un determinado lugar Bueno, el animal es un predador, sale corriendo atrás de algo para capturarlo. Y son situaciones que no se darían en la medida que tengamos los perros dentro de la casa. También están las situaciones que hay gente que va caminando y los perros van y lo muerden y...
Sí, no existe nada.
Y no se entiende, no se sabe.
Claro.
Pero en las charlas que hemos dado, creo que en ninguno de los cursos que hemos hablado, nadie dijo que alguna vez lo haya mordido un perro. Siempre hay casos de que han sido mordidos por algún perro. Uh-huh. Y una mordedura de un perro, como dije antes, puede ser de un simple rasguño que no pasa nada, uh-huh, hasta casos fatales. Uh-huh. Estadísticamente lo que se ve es que la mayoría de las mordeduras son niños y son mordidos por sus propios perros. Uh-huh. Si bien ocurren otro tipo de mordeduras. Claro.
Sí, sí. Bueno, pero como en este caso.
Y acá también va la forma en que nos educan, ¿no? De nuestra relación con las mascotas. Vamos educando a la mascota y nos vamos educando al niño, y ahí hay una interacción que tiene que ser de respeto. Y muchas veces no existe ese respeto. El niño al perro que tiene le hace lo que quiere y a lo mejor va y le hace lo mismo a un perro de la calle, y el perro de la calle va a reaccionar de una manera diferente.
Entonces, empezar de vuelta, sí, ¿no? Tienen que empezar de vuelta. Es medio como empezar de cero cuando
y
te
es
pasa
difícil
esto.
Es difícil. Yo realmente no puedo, no es algo que para nada, no puede ocurrir. No pueden estar esos perros sueltos y que ocurra esa situación. Uh-huh. Pero no sé qué ha pasado. Los chiquitos estaban solos. Claro, no sé si le hicieron algo a los perros, si los espantaron, si le tiraron piedra, si los perros pasaron caminando y directamente los mordieron, cosa que me parece extraño. No sé.
Claro. Justo que estabas hablando del tema del ambiente y del tema de la basura, en el basural municipal hay plaga de perros.
Sí, tenemos algunos puntos de la ciudad donde
se han proliferado
como depósitos de animales, que también parte por una concepción de las personas, de que el perro cuando ya no lo quieren o cuando tiene cachorros, son lugares donde ya van y los
depositan.
Y si se muere, se muere. Y
si sobrevive, pasa esto.
Y claro, parte de eso, de uno concientizarse primero como vecino de que si quiere tener un animal lo va a tener que tener en condiciones. Puntualmente con esos animales nosotros lo que hemos hecho son algunos trabajos de castración. Los hemos traído, hemos castrado y hemos logrado que en algunos casos los adopten esos animales. Y ahora estamos encarando nuevamente un proceso de castración de esos animales con una organización civil que se está formando con causa común. Entonces, con ellos también lo hemos integrado a estos trabajos que realizamos con Gabriel para poder aunar criterios y, bueno, todos accionar en consecuencia y organizar orgánicamente.
Está bien.
A veces me quedé con lo anterior. Es como que está lo que hablabas de la cultura. Es la cultura de acá. Total, no pasa nada. Entonces, mi perro hace caca en la vereda. Una caca, no pasa nada. Tiro basura. Y entonces, comprendamos la dimensión de que si muchos perros sueltos, si muchas personas tiran la basura de Sora, si muchos abandonan los perros, eso es un caos. Y ahí es donde se genera. Es como no se toma la dimensión de lo que puede pasar a futuro. Y ese es uno de los principales problemas cuando uno da este tipo de charlas. En esto concretamente se ve lo que está pasando, pero nos pasa con la hidatidiosis. Y la hidatidiosis es una enfermedad que no se ve. Entonces, no se alcanza a veces a dimensionar. Pero mucha gente ha sido diagnosticada de hidatidiosis cuando se la fue a ver cómo estaba su bebé, el embarazo de la mujer, y ahí le encuentran un quiste hidatídico o otro tipo de cirugía y encuentran que tenía un quiste. Pero cuando decís, desparasita al perro, lávate las manos después de tocarlo, no pasa nada.
Claro, sí, recibo el folleto
y eso algo que debemos apuntar para cambiar.
Fíjate que suele ocurrir también con el tema, por ejemplo, fuera de esto, el tema de los horarios de riego. Prohibido lavar en determinados horarios el auto en la calle. Y lavamos el auto en la calle. ¿viste? Con el problema que eso ocasiona, porque muchas veces no sos solo vos el único, sino que hay otros también que hacen, y el problema que ocasiona. Bueno, con los perros básicamente lo mismo. Si el vecino lo deja afuera, ¿por qué no lo voy a dejar yo afuera? Si aquel lo deja que se vaya, ¿por qué no voy a dejar yo que se vaya? Y bueno, y así es como tenemos estos grandes problemas hoy por hoy.
Así, ¿no? Como estoy yo, está el otro, y en el otro son pocos los que se fijan.
Claro.
Entonces, si yo no hago las cosas responsablemente, estoy perjudicando a otro.
Claro.
Entonces,
bueno, pero somos hijos del rigor, ¿eh? A mí me parece que están hechas las leyes, hay que aplicarlas, y hay que aplicarlas de manera justa, digamos, y eficiente, ¿no? Para poder evitar este tipo de cosas. No creo que ustedes compartan esto conmigo, pero para mí es así, ¿eh?
Sí, las leyes están para ser cumplidas y, bueno, sancionar al que no las cumple. Pero también eso tiene que llevar paralelamente un proceso de concientizar, de decir, bueno, vos la tenés que cumplir porque aparte de que te van a sancionar, te estás haciendo un mal de la salud, el día de mañana te vas a levantar porque te mordió un perro. Entonces, también todo
no es solo porque te van a multar, sino porque para vos va a ser muy dañino, para vos, ojalá, para cualquiera de tu familia.
Ojalá se pensara al revés, no suelto el perro o lo desparasito porque me puedo enfermar o puedo enfermar al otro. Y después, también me pueden aplicar una multa.
También me pueden multar, claro.
Ojalá podamos hacer ese cambio, ¿no?
Claro.
De ser más consciente en relación a lo que hacemos, ¿no?
Claro.
Cómo vivimos, y practicar también en relación a esto hábitos saludables que son los que me van a permitir vivir mejor a mí mismo y con el entorno, ¿no? Tanto con el ambiente como las personas.
¿Cómo sigue el trabajo de ustedes de acá hasta fin de año? ¿Cómo viene planificado?
Y nosotros ahora seguimos con el trabajo en las escuelas secundarias. También tenemos ahí programado hacer talleres en las escuelas primarias, la mayoría en las que lleguemos de acá a fin de año. Y bueno, también integrar, como te decía, a esta organización civil, a Causa Común, para poder realizar estos talleres con nosotros. Y bueno, también darnos todos a conocer y dar a conocer qué es lo que hace cada uno desde su institución o la organización en este caso.
Está bien.
Sí, perdóname. En un momento también dimos charlas con el grupo del centro de día de jubilados.
Ajá.
Bueno, y ahí quedamos en seguir dando charlas. La idea es, a veces cuesta convocar para una... Te vamos a hablar de responsabilidad de mascota o de enfermedad. Uh-huh. Entonces la gente cuesta que vaya. Entonces queremos también apuntar a los grupos que ya están organizados y que se juntan para determinada actividad. Y bueno, poder tener un espacio de 15, 20 minutos y dar este tipo de charlas. Así que bueno, invitamos a la comunidad, a este grupo, a los grupos que haya de gente y que les interese poder tener charlas sobre tenencia responsable de mascota, que es solo, bueno, convocarnos y coordinar para realizar esa actividad.
Por ahí también, cuando hacemos castración en los barrios, también nos acompaña Gabriel, nos acompañan desde la organización y, bueno, también desde la MUNI, podemos tener estos espacios con los vecinos para poder charlar algo más que sea exclusivamente la castración de su animal.
Ahora, ¿cuándo tienen castración ahora?
Nosotros castramos durante todo el año, de lunes a viernes. Esta semana ya arrancamos en el Zoom del barrio Independencia. Vamos a estar castrando en el sector 3, después en la colonia Pastoril Michacheo. Es un programa que se va moviendo durante todo el año en toda la ciudad.
Con la cantidad de castraciones a lo largo de todos estos años, porque yo desde que, no sé, tengo... que estoy trabajando en medio, acá hace fehacientemente, así firme, hace cuatro años y algo, siempre hablamos de las castraciones gratuitas. Y igual todavía no terminamos con el problema, ¿no?
Y ves que hay un número importante.
Es impresionante.
Cada vez el vecino, afortunadamente, toma más conciencia. Nosotros siempre decimos, en el 2012 tuvimos 450 castraciones. Y este año ya superamos las 1000 y nos queda todavía 3 meses para seguir trabajando. O sea, ¿no? Estaríamos cerca de las 1600, esperemos. Y bueno, eso nos da el parámetro de que el vecino se da cuenta de la magnitud del problema y de que la castración trae aparejada, aparte de que no va a tener camadas indeseadas, su mascota se va a estar evitando algunas enfermedades.
Claro, pero me llama la atención, de 450 a 1000 y tantas, cuando en realidad debería ir para abajo, ¿no? El número, es que, en la medida que vas castrando, en lugar de ser más, deberían ser...
Sí, pero es que son resultados que se ven a largo plazo. Ya los perros que estamos castrando tienen, arrancamos con, no sé, de 1 a 4 años, estamos castrando de animales de, que tienen entre 5 y 9, que es la mayor población que nosotros detectamos.
Ajá.
Y el censo también nos dio que la población de cachorros en ese momento de entre 0 y 1 año era la menor. Entonces también eso nos marca que las castraciones... funcionan,
dan resultados.
Sí, además de las castraciones que hacen los colegas en el ámbito privado, claro, ¿no? que son bastante.
Son bastante también, sí, eso sí. Es cierto.
Una cosita que quería recordarle a toda la comunidad es cómo actuar en el caso de una mordedura de perros, porque a veces no me hizo nada, entonces no voy a denunciarlo. Mordeduras y perros agresivos hay que denunciarlo. Una mordedura, si tengo que ir al médico, que es lo ideal, ese médico me revisa, me hace la curación correspondiente, me da un certificado, me extiende un certificado y con ese certificado voy a la policía, hago la denuncia, y también en la Fiscalía de Estado, donde dijo Néstor, Chanetón y Belgrano. Y eso después ellos se contactan con la Dirección de Ambiente porque ese perro le corresponde una observación antirrábica durante 10 días, que la hace el mismo municipio o la puede hacer un veterinario privado. Entonces ya queda registrado dónde fue, qué perro lo hizo, si es que ese claro. perro tiene dueño. Y por otro lado, si cabe la aplicación de una sanción, que eso lo analiza el juzgado de falta en definitiva, porque puede ser reincidente o puede haber habido ya problemas con los perros, se actuará en consecuencia.
Claro.
El tema es que no quede, o sea, si me voy a quejar, me quejo donde corresponde.
Claro.
Y esos serían los pasos a seguir para hacer el caso de una mordedura.
Está muy bien. Porque aparte, como dijiste, el perro es territorial, es decir, por más que no tenga dueño, el perro tarde o temprano va a caer ahí al mismo lugar de vuelta y puede llegar a morder en el mismo lugar de nuevo. Es decir, ¿viste? Esas cosas que se pueden repetir de manera constante si uno no actúa de la manera correcta.
Y vos fíjate que la situación que ocurrió con este chiquito que lo muerde, que eran perros
ya
de la calle.
Pasado.
Sí, pero es lo que menos ocurre. La mayoría de los perros que muerden tienen dueño. Los perros que andas viendo así, sueltos, que a veces andan por la calle, por la paca, esos son perros callejeros y que es muy poco probable que muerdan. Los que más muerden son perros que tienen dueño.
Claro, que es por cuando el territorio precisamente.
Yo
que
digo, porque ando caminando, ando en bicicleta y veo, y me suele suceder esto.
Sí, gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vos por el espacio y bueno, estamos en contacto para cualquier... necesidad que tenga en relación a estos temas.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. En un ratito hablamos de turismo aquí a través de la 103.5.